Bien, continuando con nuestro servicio, vamos a también seguir con las siete marcas del cristiano en Apocalipsis, que es el título que le estamos poniendo, ya que siempre se ha pensado que Apocalipsis es una parte para la iglesia, otra parte para otra parte de creyentes. Y lo que estamos tratando de probar es que toda esta epístola, toda esta carta o todo este libro es para la iglesia, es para todos los creyentes de todos los tiempos. Y mucho más cuando entendemos que es el apóstol Juan quien ha escrito para nosotros, y las condiciones en las cuales escribió son condiciones que tenemos que tomar en cuenta para que podamos, no es nuestro punto de interés interpretar el Apocalipsis, sino hacer la voluntad del Señor, y cómo nosotros en este tiempo estamos haciendo y queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, en estas siete marcas del cristiano hemos visto el primer punto que está entrelazado con todo lo demás. No ha sido un mensaje per se en este primer punto de que la Biblia es la palabra de Dios, sino nos hemos basado más en el segundo punto, que Dios es el creador de todas las cosas creadas, visibles e invisibles, que fue el estudio nuestro el domingo anterior o el domingo pasado. Pero recuerden que el primer punto es lo que deriva todo. Para el cristiano, el creyente, la palabra de Dios es la palabra suficiente, autoritaria de Dios. Todo lo que ella manda ahí hay que hacerlo, hay que obedecerlo. Todo aquello de lo cual se abstiene, también tenemos nosotros que abstenernos. Y es interesante cómo Dios, aún en este tiempo, y ha sido así su voluntad, guía, dirige a su pueblo. Dios siempre ha encaminado a su pueblo como buen pastor que es Él para nosotros, sus ovejas. Y también nos ha dejado hermanos, líderes, con experiencia para enseñarnos y predicarnos la palabra del Señor, para que podamos entender, comprender, ser iluminados por lo que ya tenemos. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, nota el tercer punto. En esta teología básica que nosotros estamos viendo, es que el hombre y la mujer, o sea, tanto Adán como Eva, fueron creados por Dios y fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y esta imagen y semejanza de Dios, Dios les dio, los puso en el huerto del Edén y les dio sus condiciones. Así que ellos, al pecar y desobedecer a Dios, introdujeron el pecado y la muerte en toda la creación. O sea, este mundo se explica cómo está, cómo es, y lo que pasamos en este mundo por la desobediencia de Adán y Eva, por la presencia del mal y del pecado aquí en la tierra. Entonces, si Dios creó todas las cosas visibles e invisibles, Él puso como cúspide de su creación al hombre y a la mujer. Y siempre me ha llamado la atención la forma maravillosa como cuando tú lees el libro de Génesis, el Pentateuco, escrito por Moisés, y la manera como se narra allí la aparición del hombre y la presencia también del mal, en una manera que aún en este siglo XXI lo leemos. Sin embargo, es lógico, tiene sentido. No estás leyendo un libro en que dice, uy, esto fue escrito en el año de la pera, como decimos, o algo que no se entiende, algo que es fuera de todo control nuestro, una imaginación tardía. Es un libro de Dios, y por lo tanto, como la Escritura, como la palabra del Señor nos enseña, nos habla de que Él no solo es el Creador, sino que también nos habla de la introducción del pecado en la tierra. El punto es que Dios creó la vida, y el pecado trajo la muerte. Es importante entender este contraste. Dios nos da la maravillosa oportunidad de ser. Él creó todas las cosas, no solamente para asombrarnos de su todopoder, de su omnisciencia, sino al mismo tiempo de su ser, de su persona, y que Él quiere tener contacto con nosotros, una comunión con nosotros, una interrelación con nosotros como cualquier otro ser. Solo que Él es un ser espiritual, Él es Dios, y Él ha creado y hecho todas las cosas según su beneplácito. Así que Dios creó la vida, pero también la desobediencia de Adán y Eva trajo la muerte, totalmente opuesto. Y tenemos que entender cómo Dios ve la muerte y cómo nosotros también vemos la muerte. Así que estamos hablando de una teología básica. Podemos hablar de todos estos puntos por muchos meses, semanas y hasta años, y ver cómo el ser humano en su mentalidad, tanto creativa, especulativa y evaluativa, puede generar muchos de estos puntos y distorsionar incluso la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios, la palabra de Dios ha sido escrita para que entendamos la verdad encarnada. Esto es el Cristo. No está puesto para satisfacer nuestra curiosidad como seres humanos. No está escrito para resolver cada pregunta que la gente tiene, sino para que entendamos cuál es el plan de Dios y cómo tú y yo, siendo seres creados finitos, que somos temporales por la medida de nuestras fuerzas, porque la muerte fue introducida, podamos tener comunión con este Dios vivo, maravilloso, eterno, que quiere tener esa comunión con nosotros. Máxime cuando nuestra humanidad es la de ser muy religiosos, es la de ser muy supersticiosos. En esa religiosidad y en esa superstición que vivimos, muchas veces somos sincréticos. O sea, tratamos de juntar todo aquello que nos parece y hacernos una imagen de Dios. La Biblia nos enseña todo lo contrario. La Escritura me enseña a mí, a través de estas marcas, cómo puedo tener la imagen correcta de Dios, de cómo es Él, porque Él se ha revelado a sí mismo. O sea, lo que conocemos de Dios es porque Él se ha revelado. Es por lo que Él se manifiesta en la Escritura, y tú y yo tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de entender eso, de poder comprenderlo y ponerlo a la práctica. Porque si no lo ponemos en la práctica, igual seguimos siendo personas no creyentes en Dios. Entonces, creer que Dios es el Creador nos va a llevar a comprender todo lo de la cosmovisión del mundo. Y por eso podemos pasar a este tercer punto de hablar de que la creación es una creación caída. La creación y la caída del hombre lo vemos en los primeros tres capítulos del Génesis. Y en realidad, como alguna vez leí o los teólogos, la Biblia realmente soluciona todo este problema hasta el capítulo 12 de Génesis. Pero vemos ahí que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y nota cómo hablo, es una creación, Dios vio que era bueno en gran manera. O sea, no había ninguna influencia todavía ahí externo, que había algo mal hecho en Adán o en Eva. La creación de Dios fue una obra perfecta. Nos dice así en el capítulo 1, versículo 27 al 31 del Génesis, porque también tengo en mente muchas personas que me oyen y quizás es la primera vez que están en contacto con el Evangelio, con el Dios de la Escritura, o aún nuestros propios hermanos de la Iglesia aprendiendo las cosas básicas de por qué creemos en la caída, por qué este mundo es un mundo caído. Nos dice así: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que ciertamente vemos la creación de Dios, que Él los creó varón y hembra, hombre y mujer. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Otra vez, la creación de Dios fue en seis días, el séptimo día descansó. Algunos comienzan a debatir, recuerda, podemos hablar semanas, meses, pero para nuestra instrucción, para nuestra simplicidad de las cosas que Dios revela, Dios hizo este mundo en una semana. Seis días, el séptimo día descansó. Y vio Dios que todo lo que Él había hecho era bueno. Ahora nota algo que muchas veces no nos damos cuenta en el capítulo 2, versículo 8, que Dios hizo el huerto después. Según el capítulo 2, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces ahora el Señor nos está dando la manera como Él puso a Adán y Eva en el huerto. Usualmente pensamos que Él creó el huerto y ahí puso a Adán y Eva. Bueno, seguimos lo que la historia de la creación nos enseña y nos dice. El versículo 17 dice que el Señor le pone una condición a este hombre y a esta mujer, y Él tiene todo el derecho de poner todas las condiciones que quiera para lo que Él ha formado y ha creado. En el versículo 17 dice que Dios le dio autorización para comer todo árbol del huerto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Obviamente, o podemos entender que Adán no sabía, no comprendía cuál es el alcance de esta muerte. Era algo desconocido para él. El pecado no era algo que era parte de la vida de Adán y de Eva. Entonces, el Señor pone su condición, y esto lo digo porque hay muchas personas que dicen, bueno, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, que porque los creó, o si él tenía esa capacidad, ¿por qué no impidió eso? Recuerda que Dios está tratando de hablar del plan de la salvación, no meramente creativo, él crea para poder salvar. Estoy tratando de ser coherente con lo que les he dicho anteriormente, aunque es difícil, nadie es infalible en este aspecto. Pero ciertamente, Él pone las condiciones que quiera, porque es Dios. Es como cuando tú como padre crías a tus hijos, tienes que poner las condiciones. Tú le das estructura, tú le das educación. Tú eres el que pone las condiciones. Y se nota cuando muchas veces en medio del fragor de la educación para nuestros hijos, le decimos a nuestros hijos, lo haces porque yo te lo digo. Hay gente que no quisiera decir eso. Pero no hay padre y no hay madre que no haya dicho a sus hijos alguna vez, porque yo te lo mando, porque yo soy tu papá y te lo digo que tienes que hacer, porque es para tu bien. ¿Ves? Muchas veces en la creación de Dios repetimos ese acto creativo también de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el derecho, es su soberanía. Y nosotros aceptamos aquello. El versículo 24 también nos dice algo que el Señor nos enseña en cuanto al matrimonio. Esto es algo que se ha repetido por milenios. No es una fantasía, esto no es una fábula. Es la explicación de Dios de cómo hemos heredado este mundo y cómo hemos venido a este mundo. Un mundo caído. Pero hasta aquí no existía la caída. Nos dice este versículo 24 cuando Dios le presenta a Eva, porque el capítulo 2 repite, pero cómo es la formación de Eva como madre de todos los vivientes. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que esto es milenario, esto tiene tiempos aún más lejos de lo que podamos imaginarnos nosotros. Cuando un hombre se enamora, un hombre y una mujer deciden casarse y dejan su casa paterna y entonces forman una nueva cabeza, forman una nueva familia. Esto se dice en casi todos los matrimonios en alguna manera u otra. No importa si sean occidentales o no, siempre está la idea de que hay un hombre que deja la casa paterna, deja a su padre y su madre y se une a su mujer. Como tú ves, por eso te digo, es fantástica la manera como la creación se nos presenta aquí, como el primer matrimonio se nos presenta aquí y como Dios nos dice que creó al hombre y a la mujer. Hombre y mujer creó y hizo un matrimonio y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serían los dos una sola carne. Pero el capítulo 3 introduce la parte negativa muy pronto, en el sentido de la presencia del mal. De cómo Adán y Eva, que no habían caído hasta ese momento, algunos teólogos o alguna gente estudiosa le llama el periodo de inocencia. No creo que sea la parte correcta, quizás para entenderla nosotros, porque Adán y Eva eran como eran, y nosotros ponemos que era como una etapa de inocencia. Ellos no sabían lo que era el pecado, no sabían lo que iban a traer a toda la humanidad per se. Así que el capítulo 3 nos enseña a nosotros la presencia del mal en la tierra. Y como tú y yo, siendo ahora nacidos de mujer, de un hombre y de una mujer, entonces hemos heredado ese pecado de Adán y Eva. Ellos no fueron creados así. Es la caída y el pecado de Adán y Eva es una caída meramente federal. Todos nosotros, si hubiéramos sido Adán y Eva, pecaríamos y hubiéramos pecado como Adán y Eva, cabeza federal de nosotros. Por eso la Biblia siempre le asigna a Adán su título. Él es el primer Adán. Y Jesucristo es el segundo Adán. Dice el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fue una contravención, fue una declaración totalmente contraria a lo que Dios había dicho. Si tú comes, mueres. La serpiente dice, si tú comes, no vas a morir, pero morimos. Entonces, solamente para ponerle eso en mente, ¿y por qué es que el ser humano muere? Estamos no hechos para morir. Por eso la muerte es algo que nos asusta, nos atemoriza, nos aterra, máxime cuando hay una pandemia en que mucha gente muere al mismo tiempo. Entonces, sigue diciendo en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que el enemigo de nuestras almas se hace evidente y presente, la serpiente antigua que leímos en Apocalipsis, el gran dragón, Satanás, Apolión, es el enemigo de nuestras almas, porque él sí quiere nuestra muerte. Y no solo quiere nuestra muerte, sino que en esa muerte está incluida la total separación de Dios. Y siempre el diablo ha atacado todo lo que es de Dios y todo aquel que quiere servir a Dios. Así que este es un decreto que siempre ha turbado a muchos, alelado a muchos, sorprendido a muchos, el misterio del mal. Hay un decreto, según nos dicen algunos teólogos, de que Dios permite la caída, porque Dios no puede ser el autor del mal. El misterio del mal, el misterio del dolor, del sufrimiento, sobre todas las generaciones, de todo lo que el hombre y la mujer han padecido desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, se explica con esta caída. Dios no los dice, Dios lo ha dejado por escrito para que tú y yo entendamos el problema del mal, el problema del dolor, el problema del sufrimiento, el problema de la muerte, y cómo Dios ha intervenido para rescatarnos, para Él ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que vemos que el deterioro y la maldición por doquier culmina en una muerte física, pero al mismo tiempo hay una muerte espiritual. Adán y Eva fueron expulsados del huerto, fueron sacados de allí. Nota lo que dice el versículo 22 y 24 de Génesis. Si no lo tienes, escucha lo que dice la Escritura aquí. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y nota cómo el apóstol Juan utiliza todas estas imágenes en Apocalipsis, que lo veremos también al final, pero para que lo tengas en mente o en nuestro corazón, es en el hecho de que ahora no es que es un huerto recobrado, pero es el volver a tener la imagen de Dios en nosotros y ver a Dios personalmente. Dios venía y hablaba con Adán y Eva. Dios venía y tenía comunión con ellos, pero siendo que murieron, murieron físicamente en el tiempo. La Biblia nos dice que Adán murió de 930 años y que Adán y Eva vieron la muerte, por ejemplo, de Abel. Supieron lo que era la muerte de Abel. Ellos se cubrieron con hojas simplemente de higuera, como dice la Escritura, pero Dios lo vistió con pieles de cordero, o sea, hizo pieles y los vistió porque ahora se daban cuenta que estaban desnudos. Así que echó pues fuera al hombre, puso un guardián para ese árbol de la vida que lo vemos en Apocalipsis. Así que hay una promesa dentro de toda esta caída que el Señor hace tanto a Adán y Eva, y es el protoevangelio que se encuentra en el versículo 15. Y habla de esa enemistad entre ti y la mujer, o sea, la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente en el versículo 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y vemos que el Señor multiplica el trabajo del hombre y multiplica los dolores de parto en la mujer, cosa que hasta hoy en día vemos. Ahora, quizás siendo como un paréntesis, muchos dicen, bueno, esto es una explicación que escribió Moisés después de ver cómo van todas las cosas. Pero la imaginación del hombre no iba a ser para tanto. O sea, escribir esto porque en el siglo XXI, en el 2020, alguien iba a predicar, iba a hablar de estas cosas que son normales, que la humanidad siempre ha visto. Un hombre y una mujer tienen, se casan, tienen un hijo, y la mujer tiene que tener dolores de parto. Hoy, a lo mejor, los dolores de parto no son como los de antes, y si una mujer no daba luz natural, muchas morían, como era no mucho tiempo atrás. Pero hoy hay cesárea, hoy hay muchas maneras en que una mujer da a luz, como decimos. Pero vemos que Adán y Eva sufrieron en sus cuerpos y sufrieron en su trabajo y en su tarea diaria los dolores de una creación caída. Este mundo, con toda su belleza, es un mundo caído. El hombre, con toda su inteligencia y capacidad que tiene en su filantropía o lo que sea, es un ser caído. Es capaz de grandes aventuras científicas, es capaz de muchas cosas buenas emocionalmente, filantrópicamente, pero en su corazón es un ser caído, es un ser pecador. Y este misterio de la amartiología, del pecado, basta que esta simple definición que estamos dando, es errar el blanco. La Biblia define el pecado del hombre como errar el blanco, la desobediencia de Adán y Eva. O sea, hay muchas cosas que se pueden aproximar al blanco de tener una verdadera comunión con Dios, de conocer a Dios, pero el hombre siempre, en sus obras y en sus hechos, errará ese conocimiento de Dios. No podemos llegar al conocimiento de Dios. Lo que pasa es que en el griego es amartia, por eso es amartiología, el estudio de la doctrina del pecado, del mal, en medio de esta tierra y del universo entero, porque el universo entero está sujeto a maldición. La raíz griega de amartia, entonces, no dar en el blanco. Sin embargo, el pecado viene del latín, pecata o pecatum, que es el pecado, y mucha gente se confunde en que somos malos o pecadores en el sentido moral y cometemos muchos pecados o cosas que son inmorales. En realidad, la Escritura siempre habla del pecado como una desobediencia a Dios. Lo que tú hagas después es simplemente consecuencia de esa raíz. No vas a ser condenado por todos los pecados que tú has cometido durante la vida, y somos seres caídos, imperfectos. El pecado que nos condena es de no creer en Dios, como Él lo manda. El pecado que nos condena es la incredulidad de no creer en el Hijo de Dios, el Dios que Él ha mandado aquí a la tierra para que podamos resolver este problema de la caída, de entender la presencia del mal aquí en la tierra. Así que aquí encontramos nosotros que Dios es el creador de este ser maravilloso que es el ser humano, capaz de tener amor, de tener compasión, de ser inteligente, razonar, de tener cierta lógica, de tener compasión hasta lo sumo, pero al mismo tiempo ser tan malo, tan perverso, como vemos en la crueldad que el ser humano ha cometido a través del tiempo. Entonces, el Señor comienza, pone en marcha esta promesa de Génesis 3:15. Hay una lucha, hay una pugna entre la simiente de la mujer y Satanás, la simiente del diablo. Entonces, ¿cuál es esta lucha que el Señor dice? Bueno, porque el Señor mandaría con el paso del tiempo un hombre nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, ahí vamos a Génesis, el capítulo 12, como te digo, cómo el Señor comienza a poner en marcha una descendencia para Él. Cómo habla de nuestro padre en la fe. Que a propósito, Abraham es nuestro padre en la fe. O sea, Dios comienza a traer la historia de la redención, no ya de seres caídos como Adán y Eva, o la descendencia de Set y de Sem, Cam y Jafet, sabemos nosotros, Sem, Cam y Jafet, y que de esa descendencia de Noé que quedó después, posterior al diluvio, que sería mucho que explicar, Dios llama a Abraham, y Abraham le cambia el nombre por Abraham, pero Abraham no era hebreo, Abraham no era judío. Pablo nos enseña a nosotros, y yo estoy sintetizando cientos de años en pocas palabras, de que Abraham es nuestro padre en la fe. Dios lo llamó. ¿Cómo le habló? Él siendo un arameo, siendo una persona totalmente ajena, por decirlo así, a los pactos de Dios. Dios hace un pacto con Abraham. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas. Escucha bien, todas las familias de la tierra. Así que cuando vemos en el plan de Dios, Él no tiene en mente una sola familia. Cuando vemos el desarrollo de la nación del antiguo pacto, era para hacer bendición a todas las familias de la tierra. El plan original de Dios, que Pablo interpreta muy bien, y en el Nuevo Testamento, es que Él iba a tener una descendencia de la fe de Abraham, que serían como la multitud de las estrellas en el cielo cuando hay una oscuridad clara que nos permite ver las estrellas hasta casi el infinito. Iba a ser como la arena que está a la orilla del mar, y no una arena gruesa, no las arenas que tú puedes ver ahora alrededor del mundo, sea clara, sea blanca, sea fina. Nadie puede contar. Está hablando de millones y millones de personas que creerían en Dios, y Dios comienza el plan de la salvación. Y lo hace de una manera tan inteligente y tan interesante, en que trae a una persona mayor, a una mujer estéril, a todo lo que era imposible para un hombre procrear un hijo. Dios le promete el hijo de la promesa. Dios utiliza a Abraham como él, el patriarca principal, Dios, en darnos a su hijo, porque esa es toda la idea. El nacimiento de Isaac es por la simiente de Dios, que de ahí vendría el Cristo. Y es interesante porque las tres religiones más grandes del mundo tienen a Abraham como padre. Para los ismaelitas, o sea, para los árabes a lo mejor, o para los musulmanes, hay muchos que no son árabes, hay muchos que son musulmanes asiáticos. El Islam para ellos es su religión importante, o Alá, pero Alá no es lo mismo que Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos piensan que fue Ismael el que fue ofrecido y no Isaac. Entonces vemos que Dios es el que pone las pautas. Máxime aún que cuando el Islam se forma, por así decirlo, que este es el tiempo de Ramadán, y nota que esta epidemia afecta a todas las religiones del mundo. Afectó al judaísmo con su Pascua. Afectó al cristianismo en su día de resurrección, por ponerlo así. Y afecta al Ramadán, que está ocurriendo en estos días, que es la fiesta grande de los musulmanes. Interesante, porque no puede haber contacto personal. No existe el compañerismo de una congregación. Entonces, por eso es que en parte nosotros también nos vemos afectados. Pero es Abraham. Cuando tú vas, ellos tienen ese origen en Abraham, pero no ven la conclusión de la salvación, o cómo Dios ha resuelto el problema de la muerte y del pecado a través del Cordero. Así que lo que encontramos en nuestra diapositiva es lo siguiente. El hijo de la promesa. Era imposible que Abraham y Sara produjeran ese hijo. Es el hijo de la promesa. Es como Dios provee el Cordero. Jehová proveerá. La salvación ha sido provista por Dios. Abraham es un hombre que oye a Dios, entiende a Dios, tiene fe en Dios. Y casi todo hemos oído la parte en que Dios le dice a Abraham, ve 3 días de camino y sacrifícame a tu hijo. Y hay una conversación inteligente entre el padre y el hijo. Porque el hijo, que no era un niño, sino ya iba creciendo y desarrollando, y es interesante cómo los seres humanos comienzan a hablar, a preguntar, cómo aprende el ser humano la creación de Dios. Y Isaac comienza a decir, bueno, papá, te has olvidado a lo mejor el tablet, te has olvidado al que hay, va a haber internet, traes tu cargador de celular. Te lo estoy poniendo en el sentido moderno para que entiendas que el niño pensaba, papá, aquí está la leña. Es más, tú traes el fuego allí escondidito. ¿Y dónde está el cordero del holocausto? ¿Tú te imaginas aquella lanza que atravesó cuando un hijo te habla a ti y atraviesa tu corazón? Pero tú tienes que ser fiel a Dios. Dios es primero. Y hay muchas veces que no entendemos aquello. Cuando Dios dice que tenemos que amarlo a Él por encima de todas las cosas y obedecerle a Él. Y sabemos que en el sentido figurado hebreo nos dice que sí, Abraham sacrificó a su hijo, pero Dios no lo permitió. Pero esa historia no termina ahí, termina en el Gólgota. Porque el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, aquellos que es imposible para algunos que Dios tenga un hijo, Dios envió a su hijo a morir por nosotros y a aquel no lo escatimó. No lo perdonó porque él era nuestro Cordero, era Jehová que estaba sustituyendo el pecado de Adán y Eva y el pecado de toda la humanidad para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que hasta la ley y los profetas encontramos nosotros hasta la venida de Cristo, que va a ser nuestro tema la próxima semana. Y Gálatas 4:4 introduce esta gran verdad, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que estamos viendo de que no solamente con Abraham, sino que aún Moisés, se estructura toda esta historia de la salvación hasta los evangelios, el nacimiento de Jesús y sus padres que tuvo tanto María como José. O sea que el nacimiento de Jesucristo es profetizado de acuerdo al cumplimiento del tiempo. Y aún más cuando el Señor resucitado se le aparece a los que van camino de Emaús. Era Cleofas y otro discípulo. Venían de un funeral. Ellos pensaban en una manera u otra qué era lo que había ocurrido con este maestro, con este Jesús de Galilea, que había sido criado en Nazaret, pero su nacimiento fue en Belén, en la casa de pan. Y cuando en eso que ellos están yendo hacia Emaús, el Señor Jesús se le aparece. O sea, creemos en la resurrección porque la Escritura nos lo muestra, nos lo enseña. Pero al mismo tiempo nos dice que no le reconocían. En muchas cosas que en la vida cristiana vamos aprendiendo poco a poco. El Señor que en su soberanía y en su beneplácito mandó a su Hijo, ahora se acerca a ellos. Mira la preocupación de Jesús para que sus hijos siempre sean guiados a la verdad, para que ellos hagan lo que es su propósito y su voluntad por el cual fueron creados. O sea, aquellos que sabían, tenían esperanza, habían visto los milagros de Jesús Nazareno. Entonces Jesús les dice en el versículo 25, sin que ellos todavía supieran que era Jesús, «Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho». Jesús nunca va contra la Escritura escrita, la palabra escrita, la grafe de Dios, porque revela a Cristo, la palabra encarnada de Dios. Por eso siempre es nuestra lucha, nuestra pugna en el creyente, entender la Escritura. Y no es que tenemos todas las respuestas a todas las preguntas de todo el mundo, de todos nuestros hijos o de todos los hermanos en la iglesia, pero vamos aprendiendo. En el camino Dios responde muchas de esas preguntas cuando vamos creciendo y buscando el rostro de nuestro Dios. ¡Oh, insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Hoy, ¿no era más fácil, escucha, mira, no era más fácil decir, mire mis heridas? Cuando tú vas a la enseñanza escritural, Dios te va a revelar y te va a enseñar a ti a través de la Escritura. No a través de meros sueños y visiones. No porque, es como a la gente o personas dicen, yo quisiera ver la religión normal escrita ahí en el cielo y entonces yo voy a creer. Lo que muestra nada más es la amargura, la incredulidad de tu corazón, la raíz de pecado que tú tienes, de no creer en Dios, de desobedecer a Dios. Y dice, y comenzando... Dice, no era necesario, el verso 26, que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. O sea, era necesario para Jesús, el Cordero de Dios, padecer. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Ese es Dios. Ese es nuestro Salvador. Siempre nos guiará a través de lo que Él ha dejado escrito para que no haya confusión. La Torre de Babel, la confusión de lenguas en la Torre de Babel es porque el hombre quería seguir apartándose de Dios. Pero cuando entendemos y venimos a la Escritura o la Iglesia que habla un solo idioma, entiende un solo lenguaje, estas marcas del cristiano nos hacen clara y evidentemente que somos sus hijos porque creemos lo que Dios ha dicho, lo que Él ha dejado escrito. Y por eso continuamos predicando la ley, los profetas, los salmos, el Nuevo Testamento, todo lo que en cuanto al Señor Jesús, la Escritura nos lo revela. Aún Apocalipsis nos dice el espíritu de la profecía es Cristo. Lo que pasa es que queremos entender cada detalle y cada dato y no hablar más de Dios, comprender de Dios. Queremos ser los primeros en ser religiosos, de entender qué es lo que significa esta cosa para pensar qué iluminado que soy, en lugar de que tú conozcas a Dios, tengas la mente de Dios y que corrobores cada cosa con la Escritura. El ser bíblico, por lo tanto, siempre será muy difícil. Hagamos entonces ahora algunas aplicaciones de lo que hemos venido hablando en los tres puntos. En los tres puntos anteriores, en esta tensión escatológica que vivimos nosotros, porque decimos que la Escritura es la palabra de Dios, cómo es que Él es el creador de todas las cosas, pero al mismo tiempo nos dice que hay el mal, hay una presencia del pecado en la tierra, que Adán y Eva fueron seres caídos. En esta tensión escatológica que hemos visto, que estamos viendo, hay pasajes vistos, hemos visto en Hechos 14, si quieres añadir, Hechos 17, este segundo viaje misionero de Pablo es muy revelador en la manera como él se enfrenta a los paganos, la idolatría, cómo se enfrenta aún a ciertos judíos que creían que la Biblia era la palabra de Dios y que ellos pensaban que su religión era la única. También de Lucas 22, lo que acabamos de leer, y de Romanos 8, en cuanto a que toda la creación ha caído, toda la creación gime a una. La creación espera que los hijos de Dios seamos redimidos por siempre. O sea, que llegue el día del juicio final, porque cuando Dios creó y vio que todo era bueno, pero después introdujo el pecado, toda la tierra fue maldita, todo el universo fue maldito. Y la gente comienza a buscar explicación en el espacio sideral, pero ahí solo mora Dios. Hay ángel y hay una lucha intergaláctica, pero es el diablo y los ángeles y nosotros que somos los creyentes y los hijos de Dios aquí en la tierra. Así que, ¿qué es lo que vemos nosotros? Primero, los no creyentes piensan que Dios es el creador, pero tienen sus ideas y formas distorsionadas de sus propios dioses. Según lo que leímos nosotros en Hechos capítulo 14, en cómo Pablo y Silas sanan a esta persona que había estaba lisiado de los pies desde su nacimiento y lo curan. Es el efecto del Evangelio. Y lo mencioné porque todos nosotros en alguna manera u otra tenemos algún tipo de discapacidad. En algunos es más notorio que en otros. Vemos los milagros del Señor Jesús en ciegos, en sordomudos, en personas que tenían posesión demoníaca. Algunos le llaman esto epilepsia. Y aún sanando aquello que es la muerte definitivo, vemos a la mujer encorvada, vemos a la mujer sufriendo el flujo, y es decir, toda clase de personas, pero la gente crea su propia religión. Ellos creían que era Júpiter, el otro que era Hermes, porque Pablo llevaba la palabra, y querían ofrecerle sacrificios y guirnalda, y aproveché y hablé un poco de todo el sincretismo que hay en el mundo, que la gente forma muchas religiones. La creación de Dios es una revelación natural, pero no me dice cómo es Dios y mucho menos cómo debe ser adorado Él. Necesitamos la Escritura, la parte escrita para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y vemos cómo estaban dispuestos aún a matar por su religión. Fue difícil que impidieran que le ofrecieran sacrificios en su religión. Y sin lugar a dudas apedrearon a Pablo y lo tuvieron por muerto. Y hay gente que con su religiosidad está dispuesto a matarte. Lo opuesto a la vida de Dios. Lo opuesto a Dios que Él quiere que vivamos. Por eso todo aquello que no conduce a la vida, que no trae vida, no es de Dios. Porque Dios con la creación nos trajo la abundancia de vida. Y mucho más con la vida espiritual. Una segunda aplicación que podemos leer ahí es que los israelitas o judíos de ese tiempo pensaban en el reinado universal de ellos. Fíjate que los dos que iban camino de Emaús le dicen al Señor ahí en esa parte de la Escritura, nosotros pensábamos que Él iba a restaurar el reino de Israel. Pero ahora es 3 días que está muerto, aunque ciertamente algunas mujeres han dicho que él, la tumba está vacía y que ha resucitado. O sea que en la mentalidad judía, y todavía muchos piensan así, piensan que Israel sería la cabeza de las naciones. Aún el Señor estaba ascendiendo a los cielos en Hechos, y los apóstoles le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y hay gente que piensa en aquello, pero es el reino de Dios. No es el reino ni de la iglesia, ni es el reino de Israel. Tenemos que pensar como Dios. Es el reinado de Dios. Es el reinado del Cordero que aparece por primera vez, no solamente en el sacrificio de Abel, cuando sacrifica un Cordero, sino en el sacrificio tanto de Abraham como Isaac, en que Jehová se proveyó de Cordero. Y allí va avanzando la línea en que aparece este Cordero, no solo en Génesis, sino también en Apocalipsis. Así que tenemos que aprender a hacer estas aplicaciones, o por lo menos esperarlas un poquito, entenderlas, perdón, un poquito, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres de haberle resucitado entre los muertos. No solamente en Hechos 14, sino en el 17, el Señor dice que ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y que ha enviado a su Hijo para solucionar el problema del mal y del pecado, sobre todo de la muerte. Porque en Hechos 17, cuando Pablo está predicando en el Areópago, después que habla de que Jesús es el que ha resucitado de los muertos al tercer día, ¿qué dijeron? Ya te oiremos después de esto. La muerte es un gran enigma, es nuestro postrer enemigo, pero es también la señal mesiánica más grande que cualquier persona que dice ser el Cristo la tiene que cumplir, vencer la muerte con poder. Y solamente ha habido uno en toda la historia de la humanidad que murió y resucitó por nuestro pecado para salvarnos y ser Él nuestro Rey, Señor y Salvador. Por lo tanto, también, ¿qué nos explican estos pasajes? Que el dolor y sufrimiento de los creyentes y aún el sufrimiento de aquellos que no son creyentes se explican. O sea, los dolores de tu enfermedad, las enfermedades, todas las debilidades que tenemos, este cuerpo maravilloso que está hecho para ser sano y que muchas veces se cura a sí mismo, muere. Vamos viendo en nuestro cuerpo, por ejemplo, las marcas de la edad, vamos decayendo. Pablo decía de que nuestro tabernáculo terrestre se va destruyendo, se va decayendo, se va deteriorando. Pero cuando estamos en la fe, el hombre interior se renueva. Vemos la esperanza de una nueva vida. Y todos nosotros que vamos por la vida, bueno, tenemos bebecitos que nacen, hay niños y niñas que nacen, vemos los jóvenes adolescentes, vemos que están llenos de vida, pero tienen después 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, o tú y yo vamos en ese camino y la muerte es inevitable, la muerte física, si el Señor no viene antes. Pero el dolor y el sufrimiento que pasamos los creyentes, aún los que nos narra el apóstol Juan en Apocalipsis, nos dice a nosotros que todo nos ayuda bien a aquellos que amamos a Dios. Que la tierra lo que está es en dolores de parto, en cada tragedia natural, en cada pandemia que nosotros vemos. No nos debe asustar, o sea, nos asusta en el sentido en que no queremos morirnos. Hay gente, aún hermanos de mucha fe, que pueden sentirse un poquito tensionados y angustiados. La gente en el mundo nos dice que esto no va a durar para siempre, y tiene razón, no va a durar para siempre, o porque la pandemia se acaba o nosotros nos acabamos, ¿verdad? Que nos sonriamos de esto. Pero todo ayuda bien a los que aman a Dios. Uno como creyente está contento, conforme, cuando tú entiendes la voluntad de Dios y cómo Dios nos permite pasar a través de las pruebas de la vida con Él por delante, cuando entramos en su plan. Por eso es que la oración del cristiano es tan importante, que es también un tema y una marca del cristiano. ¿Por qué las oraciones son necesarias en este tiempo? No es para que Dios cambie su actitud, no es para que Dios cambie su voluntad, no es para que Dios nos sea próspero y beneficioso a nosotros, porque Él es un Dios bueno, lo ha aprobado desde la creación, nos sustenta momento tras momento, pero no entendemos que las circunstancias que pasamos es para que seamos más sumisos a Él, seamos más obedientes a Él, podamos comprender más de nuestro Abba Padre, de nuestro Padre Celestial, que no descansa un solo segundo de los nuestros en cuidar de su pueblo, guiar a su pueblo, dirigir a su pueblo, de la vara y del cayado que nos instruyen aún cuando estamos en el valle de sombra y de muerte. Más bien entendemos que toda la creación gime, que toda la incredulidad y la perversión de este mundo que hemos visto son dolores de parto. No se puede resistir más. Todo el mundo llegará a un límite. Aún la gracia y la paciencia de Dios tendrán un límite. Y por eso Apocalipsis termina diciendo, sí, ven, Señor Jesús, ven pronto. O sea que el Señor viene. La doctrina que nos falta a nosotros por ver y que se cumpla es que el Señor venga. Por lo tanto, al creyente se nos anima a ser fiel. Por lo tanto, a nosotros se nos enseña a seguir constantes en la vida de Cristo. Y que cuando miramos todas estas cosas que ocurren a nuestro alrededor, vemos y glorificamos a nuestro Dios porque su plan se está cumpliendo, se está ejecutando. Y al impío, al no creyente, a la persona que está buscando las cosas de Dios, le invita al arrepentimiento. Y entonces, ahora sí, y esto no es broma, entramos. ¿Qué tiene que ver todo esto que hemos visto con Apocalipsis 12? Vemos que esta es la misma tensión que ha seguido a través del tiempo. Leímos la tensión que hay entre la simiente de la mujer y de Satanás, toda la maldad y todo el engaño de Satanás. Notemos allí lo que la palabra de Dios nos dice en capítulo 12 de Apocalipsis. Juan, nuestro apóstol, también lo que está haciendo y lo que está siguiendo es el plan de Dios, es el plan antiguo. La simiente de la mujer te va a aplastar a ti en la cabeza. Esa simiente de la mujer no es una nación, esa simiente de la mujer no es otro más que Cristo. Y Apocalipsis 12 nos narra el nacimiento del Señor Jesucristo, nos narra la lucha y la batalla que ha habido siempre en el cielo entre Miguel, el gran dragón. Dios no pelea en este aspecto, Él solo está haciendo que corra la historia de la salvación, porque cuando Dios se levante para traer su juicio, todo se acaba. El diablo y Satanás, o Satanás con sus demonios, son puestos en el lago de fuego junto con todos aquellos rebeldes que no creyeron en el Señor. Así que este capítulo 12 lo que narra es esa tensión, una tensión que ha ido creciendo con el paso de los milenios, con el paso de las centurias, que llega hasta nuestros días, y donde el creyente va a sentir cada vez más esa tensión, tensión entre el diablo y nosotros que somos la simiente de Dios. Y nos dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Quiénes son los que han creído en Él si no somos nosotros su pueblo? Que creemos que Dios el Padre, que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, que el Espíritu Santo nos ha redarguido para que creamos en Él. Por lo tanto, entendemos esta pugna, entendemos esta lucha. El creyente, no hace muchas semanas atrás, estaba hablando de la armadura del creyente. ¿Por qué la armadura del creyente? Porque Satanás lanza sus dardos de fuego. Y los lanza continuamente, y alguna persona a veces no se dan cuenta que Satanás le está dando, persona digo creyente, que le lanza los dardos de fuego para que decidas por Dios, tienes decisiones que tomar. Son la manera como Dios guía a su pueblo en una manera particular y general, porque sin lugar a dudas todo esto que ocurre, Dios quiere que su pueblo aprenda algo. Y si no aprendemos, fallamos miserablemente como cristianos. ¿Dónde entonces están nuestras oraciones? ¿Dónde está la promesa de la guía de Dios? Y tenemos que entender que esta pugna y esta lucha es continua, es diaria. Satanás se opone a la obra de Dios. Satanás se opone a tu vida. Satanás va a tratar de que suframos todo lo que sea porque él es malo. Y no solamente lo hace con nosotros los creyentes que tenemos la imagen y semejanza de Dios reconstruida, renovada en nosotros mismos, sino que es malo con su propia gente. es malo con aquellos que son sus seguidores. No moriréis. Y el hombre muere. Y mira de qué manera muere, de qué manera sufre. Así que el creador de todas las cosas va contra la idolatría, la ignorancia de la gente. Quizá valga la pena recordar lo que dice el capítulo 4 de Apocalipsis, el versículo 11. El Señor, hablando de aquel que abre los sellos, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y luego habla de lo que hablamos anteriormente, esa tensión continúa. Satanás se va a valer de la religión, de la confusión, Satanás se va a valer aún de la política, Satanás se va a valer de las religiones que hay en el mundo con tal de engañarte. Dice, aquellos que engañan, dice el versículo 9, que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Dónde lo ves? En Génesis capítulo 3, el cual engaña al mundo entero. Todo lo que hay en el mundo allá afuera, no importa cuán bueno creas que es, en cuanto a ética, en cuanto a cultura, en cuanto a historia, en cuanto a lo mejor la manera de los gobiernos poder desplazarse o guiar a las naciones, todo es un engaño. No estoy siendo fanático. Vivimos en un país que es uno de los mejores países del mundo para vivir, contrario a lo que muchas personas puedan pensar. La política aquí, el gobierno nos trata con, vamos a decirlo, con cierta bondad hasta un punto. Pero yo no me engaño, ni tú tampoco. Es nuestro enemigo. Satanás lo puede hacer que se gire y se vire contra nosotros. Por eso es que Juan escribe, ¡ha caído la Gran Babilonia! ¿Y qué es la Gran Babilonia si no es aquellas civilizaciones que tratan de construir toda su vida, todo su adelanto, sea científico, sea médico, sin Dios? Por eso es que no podemos confiar en ningún gobierno. No tiene nada que ver el gobierno ni la política con el Evangelio, con el Cordero de Dios, porque el reinado de Dios está en contra de todo aquello que domina Satanás, que utiliza para engañar a la gente. Y hay que ver cómo aún la religión le sirve para esos propósitos de engañar. La gente se engaña con su religión. Como está aquí mismo, está dispuesta a matar por su religión. No a dejarse morir, que es contrario como el cristiano, pero a matar porque su religión es más poderosa. Su religión tiene que ser defendida. Este es Dagón, este es Baal, o cualquier otra religión que tú quieras decir que es la que es mejor que la de cualquier otra, antes que entender la voluntad de Dios, que Él es el Creador y que ha provisto de un Cordero. Se ha provisto de un Cordero para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que triunfará es el reino de Dios aquí en la tierra. Cualquiera que sea tu esperanza o interpretación de una escatología o de una cosmovisión del mundo, será totalmente y completamente erróneo. Nosotros aguardamos y esperamos en este Dios vivo, Creador del cielo y de la tierra. Seamos fieles, por lo tanto, al Señor. No tengamos ningún tipo de temor. Dios es el que nos consuela y nos asegura la victoria final. El postrer enemigo destruido será la muerte. No vamos a tomar ya el tiempo para ver todos aquellos pasajes, pero ahí está el árbol de la vida. Dice que no habrá más llanto ni habrá más muerte. ¿Recuerdas? Si comieres, morirás. El Señor se ha provisto de un cordero de una manera en que nosotros podamos tener comunión otra vez con Él sin ningún tipo ni presencia del mal en el nuevo cielo y en la nueva tierra. El diablo es echado por siempre en el lago de fuego y azufre, el enemigo de nuestras almas. Allí, por lo tanto, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Allí estará el árbol otra vez de la vida para nosotros. Y eso lo veremos en más detalle y con claridad cuando hablemos del siguiente punto. Dios el Padre de común acuerdo mandó a su Hijo como Salvador y único medio de salvación para este mundo caído. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para destruir las obras del diablo. Y las obras del diablo, la mayor de ellas es la muerte. Él vino para destruir estas obras de mentira y de engaño. y los evangelios nos narran la encarnación, la vida, la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias por tu glorioso evangelio revelado a nosotros. Gracias que el precioso Emmanuel descendió del cielo a esta tierra. Y que Él se vistió de humildad, de ese traje, Señor, de humildad para que podamos ser salvos. Él es el Hijo del Hombre. Él es el siervo por excelencia. Él te obedeció hasta lo sumo y muerte de cruz por nosotros, para poder llevarnos al cielo, para que podamos ver tu rostro con claridad y en plenitud. Gloria a ti por este segundo Adán. Gloria a ti por este plan de salvación. Gloria a ti por tu redención. Gloria a ti no solo por todo lo que tú has creado, sino porque tú nos has salvado. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Señor. Haz que esto entiendan las personas que no comprenden. Haz que ahora se arrodillen, aún en sus mentes, en sus corazones, y clamen a Dios por salvación. Y nosotros, tu pueblo, que no seamos tímidos, ni que tengamos temor de las cosas que ocurren en el mundo, porque estas cosas están en tu control. Ayúdanos a que, como tu pueblo y tu iglesia, podamos darte toda la honra y la gloria a ti. Hemos orado en el nombre de aquel Cordero que vive por siempre y que viene muy pronto. Amén.